Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedir que puedan buscar en la Sagrada Escritura, en Mateo capítulo 24. Quisiera predicar bajo el título, La gran tormenta que se avecina. No los quiero asustar. Pero no creamos, hermanos, que estamos viviendo en tiempos de bonanza, de prosperidad, de bendición. En un mundo donde no hay amenazas. No, hermanos, el tiempo en el que estamos viviendo, ya lo dijo la Sagrada Escritura, son tiempos peligrosos. Yo quisiera darles a ustedes una visión con este mensaje que traigo a sus corazones, preguntándole al Señor en esta semana qué es lo que les podría predicar. Uno de pastor puede tener una cantidad de enseñanzas, pero fui impactado por este tema que quiero predicarles en esta oportunidad. Y en Mateo capítulo 24, si comenzamos a leer nosotros en la Escritura, a partir del versículo 1 hasta el versículo 13, dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La gran tormenta que se avecina. Hoy en día existe un gran temor a nivel mundial, y si usted ve las noticias, usted se da cuenta de que están absorbidos por la epidemia que hoy anda por, o podría andar por todo el mundo, pero que ahora está poderosamente en dos naciones africanas. Y hay tanto temor en la gente que las personas que están trabajando en los aeropuertos ni siquiera quieren tocar ya las maletas que vienen del continente africano. La gente que encargara de poner las maletas de las bandas a los aviones y de los aviones a las bandas, ya no quieren ellos, tienen un gran temor. Y la verdad, hermanos, es de que pestes y epidemias han existido siempre, siempre en todas las edades. Pero parece que en este tiempo, hermanos, se van a incrementar. Recordamos la peste negra. Esa peste terrible, hermanos, que atacó tres continentes en el año 1347 y 1348, atacó a África, atacó a Asia y atacó también, sobre todo, a Europa. Y en Europa murió la tercera parte de la población, que estamos hablando de 60 millones de personas hace algunos siglos. Apareció también la peste del siglo III. Esa peste, hermanos, mataba 5.000 personas al día. Apareció otra peste en el Imperio Romano que mataba 10.000 personas por día, de tal manera que también una tercera parte de la población del Imperio Romano pereció debido, hermano, a las pestes que se han aparecido en todo el mundo. Pero la verdad, hermanos, de que esto ha existido siempre. Esto no es de extrañarse, es de preocuparse, claro que sí, pero no es, hermano, de sorprenderse, porque ya el Señor Jesús nos había hablado acerca de las pestes que vendrían. Pero al hablar también, hermano, de la maldad, es de preocuparse, pero tampoco es de sorprenderse, porque, hermanos, esa maldad hoy en día es una cosa terrible, no solamente a nivel mundial, sino que también, hermanos, en nuestro país nosotros lo estamos viviendo. Y creo que esto nos está asustando bastante a cada uno de nosotros. El Señor ya lo dijo en Mateo capítulo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, pero el que perseverare hasta el fin, ese realmente será salvo. Por lo tanto, hermanos, la maldad es terrible. Ustedes pueden darse cuenta, todos nosotros hemos leído acerca del terrorismo, de cómo están derribando, hermanos, aviones cargados de pasajeros con misiles. Estamos leyendo nosotros de casos cuando los aviones se van estrellando en los rascacielos, como pasó allá en Nueva York. La violación, hermanos, de las niñas, los adultos, hermanos, prostituyendo a las niñas para ganar dinero en todo esto. Y no solamente eso vemos, hermanos, sino que gente que se pone dinamita alrededor de su cuerpo para hacerse volar en medio de la gente. Hoy en día estamos viendo el radicalismo islámico, que no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero lo que estamos viendo realmente, hermano, es espantoso. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, la Biblia, hablando, hermano, de las pestes, yo quiero decirles algo de la Sagrada Escritura que encontramos ahí, en la palabra del Señor, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 15 dice: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondré sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Gloria al Señor. Y también, hermano, la Sagrada Escritura en el Salmo 91, versículo 5 y versículo 6, nos habla de que la plaga no va a tocar nuestra morada, que el Señor nos va a salvar de todo esto. Pero sí quiero hablarles, hermanos, estas son señales de la venida del Señor. Pero quiero decirles, hermanos, de que en el horizonte se está dibujando una tormenta, pero es una tormenta, hermanos, tenebrosa, de grandes proporciones, que viene a este mundo. Y esa tormenta que viene, hermanos, a este mundo, se pueden vislumbrar en ella por lo menos tres escenarios tormentosos, hermano. Tres escenarios, y cada uno, hermano, es peor que el otro. O sea que el segundo escenario es peor que el primero y el tercer escenario tormentoso es peor que el segundo. Quisiera, hermano, hablarles de otra manera, pero no puedo, tenemos que predicar la verdad. Y viendo, hermano, que las señales que el Señor dio se están cumpliendo. Así que veamos, hermanos, esa tormenta que se avecina al mundo. Veamos el primer escenario tormentoso, y es, hermano, el colapso económico, moral y político en todo el mundo. Vea lo que estoy diciendo. El colapso económico, moral y político en todo el mundo. Y creo que el Salvador, hermanos, no se libra de esto. De ninguna manera. Tal vez como un golpe certero a la arrogancia y a la presunción de las naciones y de los gobiernos que andan diciendo, sobre todo la nueva era, andan diciendo, hermanos, que al mundo le espera un tiempo de paz, de felicidad y de prosperidad como nunca antes. Hermano, todo eso realmente es mentira, porque eso, hermano, no va a ser así de ninguna manera. Y como un golpe entonces a esa arrogancia del mundo y de los gobiernos, aparece, hermanos, la terrible decadencia moral, que no sé hasta dónde nosotros vamos a llegar en esto. Como les digo, adultos que están prostituyendo a las niñas por razones, hermanos, por razones de dinero, la pornografía que está siendo impulsada a través, hermano, inclusive de los medios que no debieran de estar en eso. El crecimiento exponencial del homosexualismo, del lesbianismo y de la prostitución, no solamente en el mundo, sino que también, hermanos, en nuestro país. Y podemos ver también, hermanos, el crecimiento de la maldad en todo, de todas formas, hermanos. La destrucción de los jóvenes a través de las drogas, a través del alcohol, a través, hermanos, de la música rock satánica y a través, hermanos, de esa interacción que los jóvenes tienen con la fuerza del maligno. Si no veamos, hermanos, nuestra juventud, cómo está hoy en día y cómo está organizada, que van completamente hacia la destrucción. Así que, hermanos, vea ese colapso moral que nosotros vamos teniendo. Hay también, o vamos a llegar, hermanos, a un colapso económico también, y también en nuestro país, El Salvador. Ustedes saben de que la deuda que nosotros tenemos como país es de 16 mil millones de dólares. Yo me pregunto si esa es la deuda para este año, ¿cuál será la deuda para el año 2020 o para el año 2025? Si habrán instituciones financieras que van a querer darle préstamo al Salvador, sabiendo que ni siquiera, hermano, vamos a poder pagar nosotros los intereses. ¿Echará, hermanos, el gobierno mano de las pensiones de los ancianos de la tercera edad para poder seguir adelante con el aparato de gobierno? Hermanos, ¿pudiera eso ser posible también? Pero sí, hermanos, estamos viendo un descalabro terrible que no tiene solución. Parece que Argentina no puede pagar, hermanos, su deuda ya. Venezuela también, hermano, está pasando por momentos económicos terribles. Europa de igual manera tiene grandes problemas, hermanos, en cuanto a pagar sus deudas. El petróleo por eso es que está bajando y está bajando y está bajando. Ustedes saben de que la deuda que tienen los Estados Unidos no es de 16 mil millones como la nuestra, sino que 16 mil billones de dólares, hermano. Y esto, hermano, hace que el país vaya en un terrible declive. La nación china está adquiriendo esos dólares, pero miles de millones y miles de millones de dólares, y con ese dinero están comprando las grandes empresas en los Estados Unidos. Así que, hermanos, estamos viendo realmente un descalabro financiero de las grandes potencias, y nosotros también, hermanos, de una manera terrible. Así que ese descalabro económico, moral y político en el cual nosotros vamos, no es, yo creo que ya vamos a llegar a esa tormenta. Ahorita estamos en medio de los nubarrones que anuncian, hermano, ese colapso espantoso. Pero este descalabro, hermanos, económico y moral, nos lleva al segundo punto, o sea, hermanos, al otro escenario del cual yo les quiero hablar, que a lo mejor muchos de ustedes no saben en cuanto a esta tormenta, hermanos, que se avecina, que es peor que la primera. Que nosotros nos encontremos en problemas económicos y morales y políticos y una crisis espantosa, eso, hermano, no será nada. Que los ancianos ya no tengan, hermano, sus pensiones, eso no será nada en comparación a lo que viene, a la segunda tormenta que viene, hermanos. Y entonces, ese escenario, hermano, va a aparecer y es el nuevo orden mundial. Oiga bien, el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial, hermanos, es aquella era de la cual están hablando, hermanos, ciertos personajes en el mundo, sobre todo aquellos que están manejando los grandes capitales en el mundo. Están anunciando una nueva era que viene a nuestro mundo, hermanos, en la que dice que el mundo va a vivir en una plena armonía, unidad, justicia, paz, felicidad y prosperidad. Eso lo están diciendo, hermanos. Ustedes recuerdan de que hay muchas personas que lo han dicho a lo largo de las décadas. Por ejemplo, hermano, John Lennon estuvo diciendo, hermano, creyendo, hermano, en ese nuevo orden mundial. Y en esa canción que él compuso, que se llama Imagine, en esa canción, él estaba hablando, hermanos, de que viene un tiempo donde no habrán naciones, donde no habrán fronteras, donde no existirá la religión, no habrá cielo, infierno, no habrá posesiones, no habrá, hermano, fe, sino que una vida colectiva que vamos a vivir, porque él había escuchado de la filosofía del nuevo orden mundial. Lo escuchó también, hermanos, Nelson Rockefeller en el año 1968, siendo el gobernador del estado de Nueva York, comenzó a hablar también de la nueva era. Y no solamente él, sino que Hitler, hermanos, hablaba de ese nuevo orden mundial que venía, y él creía de que él iba a implantar ese nuevo orden mundial. Se lo escuchamos también a Carlos Marx hablando, hermano, también de esto en su propia versión del nuevo orden mundial. Yo escuché, hermanos, en el año 1990, escuché claramente cuando el presidente George Bush padre, después de la extinción de la Unión Soviética y después de haber vencido a Saddam Hussein allá en Irak, él dijo también, hermanos, claramente lo dijo, que el mundo tenía que prepararse porque venía, hermanos, entonces ese nuevo orden mundial al mundo. Y una cosa les voy a decir, Gorbachev, que fue el primer ministro en la Unión Soviética, en esa crisis, hermanos, en que él estuvo, se fue 15 días con su esposa a los Estados Unidos. Y allá Gorbachev, hermanos, parecía que era ya un presidente depuesto completamente. Y él dijo a los Estados Unidos, vean las palabras que él dijo, una alternativa, decía él, una alternativa entre el capitalismo y el comunismo está en perspectiva. Lo que él estaba diciendo, hermano, es que él estaba hablando de tres sistemas de gobierno. Dos que están actualmente, el capitalismo y el comunismo, pero el otro, hermano, el otro sistema de gobierno es el nuevo orden mundial, que, hermano, se está hablando mucho de esto y se ha hablado a lo largo de las décadas. Ahora, hablando, hermano, del nuevo orden mundial, quiero decirle, ¿cuándo nació esto del nuevo orden mundial? Nació el primero de mayo de 1776. El fundador fue un hombre, hermanos, muy inteligente, muy brillante, que se llamaba Adam Weishaupt. Así se llamaba él. Este hombre, hermanos, comenzó, vean lo que comenzó a decir este hombre. Él dijo de que cuando comenzara ese orden mundial, bueno, se iban a hacer muchas cosas. Estoy hablando, hermano, desde el año 1776, en la que él decía, hermano, que una de las metas del nuevo orden mundial era la abolición de la monarquía y de la nobleza, la abolición de las naciones organizadas, la abolición, hermano, de la herencia, la abolición, hermano, de la propiedad privada, la abolición del patriotismo, de la familia, de la religión también, y hay que destruir a toda la civilización occidental, refiriéndose a los Estados Unidos. Entonces, él decía que para alcanzar, vea bien, para alcanzar estas metas, era necesario un poder sobrenatural y un hombre, hermanos, que pudiera dirigir el nuevo gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Vea lo que estaba diciendo este hombre, hermanos, llamado Adán. Así que, hermanos, cosa terrible. Yo les quiero, hermanos, mostrar a ustedes el reverso del billete de a dólar. Ahí sigue, hermano, hablándose de la nueva era. Ahí sigue, hermano, metiéndole a la gente el nuevo orden que viene. En ese billete, hermano, podemos nosotros ver en la parte de atrás de que ahí hay una pirámide. Y en esa pirámide, hermanos, pareciera que es una pirámide que está truncada. Una pirámide que nos está diciendo de que todavía no se han logrado los objetivos que se persiguen. Pero arriba, hermanos, dice, ahí está una inscripción que dice Anuit Coeptus. Vea, hermano, eso dice, esto significa que se está anunciando el nacimiento de. Abajo de la pirámide está, hermano, Novus Ordo Seclorum, que significa el nuevo orden de las edades. El nuevo en el billete de a uno de los Estados Unidos. Usted lo puede ver. Y también, hermanos, en la base de la pirámide, en números romanos, no sé si usted lo puede ver allí, está un número que es el año 1776. O sea, hermanos, está hablando del nuevo orden mundial. Así que el mundo y sus gobiernos, hermano, el mundo y sus gobiernos van hacia el nuevo orden mundial, o sea, hacia el nuevo gobierno mundial que viene sobre este mundo. Vean, hermanos, qué tragedia. Y ya les voy a hablar un poco más de esto, pero la tormenta, hermano, de la cual yo les estoy hablando en este momento, esa tormenta, hermanos, es una tormenta arrasante. ¿Sabe por qué? Porque el que va a dirigir, hermanos, ese movimiento o ese nuevo orden mundial es un personaje, hermanos. Ahora vayámonos a la profecía bíblica. Y si nos vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, veamos qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura allí. Adam Weishaupt está hablando, hermano, de que se necesita en el mundo un líder con poderes sobrenaturales. Pero en Apocalipsis capítulo 13, a leer versículo 1 hasta el 4, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. El mar siempre en la Biblia, hermanos, ha significado las grandes multitudes que están, hermanos, inquietas y revolviéndose, así como es el mar. Entonces vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y el versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vean, hermanos, las profecías. Esto que les he leído nos está hablando del surgimiento, hermanos, de ese líder que va a aparecer. La Biblia le llama el anticristo. La Biblia le llama, hermanos, la gran bestia. Este hombre va a tener un gran coeficiente intelectual envidiable y va a traer soluciones económicas, va a traer soluciones, hermanos, de tipo social, económico, acá, a todo el mundo. Va a pretender traer soluciones morales y espirituales a todo el mundo también, hermanos. Entonces el mundo lo va a ver en acción, el mundo lo va a amar. Imagínese que al Salvador le diga, pues salvadoreños, no se preocupen porque ya no deben 16 mil millones de dólares. Bueno, ¿quién no se va a ir en pos de ese hombre? ¿Quién no se va a ir en pos de ese hombre? Por lo tanto, hermanos, estamos viendo acá la aparición de este hombre que trae soluciones a este mundo. Pero una cosa sí, hermano, a él no le importan las faldas. A él no le importa el dinero, hermanos. A él lo que le importa es que los pueblos lo puedan adorar a él. Por lo tanto, hermanos, el anticristo estará revestido de una grande autoridad que Satanás le va a dar. Y me gustaría que volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 13. En el versículo 2 dice la Biblia, hermano, de que el gran dragón, ¿quién es el gran dragón? Es Satanás, le dio su poder, le dio su trono y le dio también su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo, o sea, al que va a estar encima de ese nuevo orden mundial, hermano. Y oiga, hermano, por eso digo de que es una tempestad espantosa que viene, porque en el versículo 7 dice que le hará guerra a los santos, a todas aquellas personas que pudieran creer en el evangelio del Señor Jesucristo y tengan convicciones cristianas, le va a hacer la guerra y dice que a los cristianos los va a vencer porque los va a matar, hermano. Va a llevar a cabo una persecución al pueblo israelita y ese pueblo, hermano, será sacado de su establecimiento y van a comenzar a huir por el desierto. Tiempo me faltara para hablarle de todas estas cosas. Ese individuo, hermano, de igual manera va a sellar a todos los habitantes con el sello 666. De tal manera que el que no tenga ese sello no va a poder comprar ni va a poder vender de ninguna manera. ¿Cómo va a hacer para existir? Así que la mayoría de la gente se va a ir en pos del anticristo. Vean, hermanos, qué terrible. La gente en ese tiempo va a tener que decidir en cuanto a Dios o en cuanto al diablo. Cuando le hablo estas cosas, hermanos, vuelvo a recordar las palabras de Gorbachov, que todavía era presidente allá por el año 1989 y parte del 90, si no me equivoco, cuando él dijo, una alternativa entre los dos sistemas de gobierno está en perspectiva. O sea, él se refería al nuevo orden mundial. Y hermanos, esa tormenta va a ser espantosa y terrible, porque va a ser un dictador, hermanos, cruel, que va a dominar con mucha crueldad y mucha sangre en medio del mundo entero. Pobrecito, hermanos, los habitantes en ese entonces, sobre todo aquellos que no estuvieron listos para irse en el rapto con el Señor, hermanos, va a ser algo espantoso y terrible. Pero esto, hermano, nos lleva a una tercera tormenta que viene sobre el mundo. ¿Creen ustedes que Satanás se va a salir con la suya? Habiendo un Dios que lo domina y lo controla todo, hermano, jamás. Entonces viene una tormenta y es la que está por caer, hermano, sobre, oiga bien, sobre un mundo adorador de la bestia y de Satanás. Y adorador, hermano, de todo demonio que pueda existir. Y también esa tormenta va a caer sobre el trono del anticristo, sobre el trono de los que dirigen, hermano, el nuevo orden mundial. Si no, hermano, leamos Apocalipsis capítulo 16 y vea qué es lo que dice la Sagrada Escritura. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 y versículo 11, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepentían de sus obras. Dios, hermano, va a permitir que este gobierno del nuevo orden mundial, capitaneado por el anticristo, pueda, hermanos, funcionar por 7 años en este mundo. Pero, hermanos, lo que nos dice todo el libro de Apocalipsis, oiga bien, es esto. El tenor del libro de Apocalipsis, hermano, es esto. De que sobre ese reino y sobre todo el mundo, dice Apocalipsis, van a caer 19 juicios, hermano. 19 juicios contra este mundo. Así que si la segunda tormenta era difícil, esa tormenta que viene, hermano, es una tormenta espantosa. Y esos juicios, hermanos, van a caer, oiga bien, va a caer sobre la gente adoradora del anticristo, va a caer, hermanos, sobre el agua potable, va a caer sobre el mar, va a caer sobre la vegetación. Y nos dice la Biblia que una tercera parte de la población mundial va a perecer debido a una lluvia de humo, de azufre, como también, hermanos, de fuego. Pareciera, hermano, que es una conflagración nuclear, o pareciera, hermano, de que todos los volcanes se han desbordado de tal manera que el azufre va a cubrir la tercera parte del planeta. Hermanos, qué tormentas más espantosas las cuales yo les estoy presentando a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Si esos nubarrones, hermanos, en los cuales nosotros vivimos, están anunciando, hermanos, las tormentas que vienen, y la primera tormenta nosotros la vamos a ver, hermanos, en estos años. La vamos a ver desarrollarse de una manera espantosa en lo moral, a usted ya se está dando cuenta de eso, en cuanto a la violencia, en cuanto a la descomposición social, en cuanto a los problemas económicos, hermanos, esto lo vamos a ver. Así que estos nubarrones, hermanos, que se están presentando, que anuncian, hermanos, la primera tormenta que todavía no ha llegado en su fuerza, pero que viene, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a adherir usted a estos sistemas? ¿Se va a adherir usted a estos sistemas, a estos planes? Hermanos, qué terrible, ¿qué hacer? Colosenses capítulo 4, versículo 5 nos dice, nos exhorta a que nosotros andemos sabiamente con los de afuera, oiga bien. Andemos sabiamente con los de afuera. Con los de afuera son los que están en el mundo. Los impíos, los ateos, los sabiondos, los amadores de los placeres mundanales. Hermanos, nos exhorta a que nosotros, hermanos, evitemos ser influidos, ¿verdad?, por esta gente, andando sabiamente en los caminos del Señor. El creyente no tiene que andar metido en todas estas cosas, hermanos, porque usted puede ser atrapado por estas situaciones. Número 2, hermano, escape por su vida. Esta expresión, escapa por tu vida, fue una expresión que el ángel utilizó cuando se lo dijo a Lot, cuando estaba a punto de caer el juicio de Dios sobre Sodoma y de Gomorra. Le dijo el ángel a Lot y a su familia, escapa por tu vida, no te detengas en la llanura, sino que sigue hacia hacia adelante. Así que, hermanos, nosotros, oiga bien, tenemos que escapar de la ira de Dios. La ira que viene sobre este mundo, tenemos que escapar viviendo nosotros sabiamente, estimados hermanos. Que si nosotros estamos metidos en cosas extrañas o a la par nos están, hermanos, rodeando también cosas extrañas, el Señor dice: pueblo mío, salid de en medio de ellos y yo lo voy a recibir. Así que, hermano, escapemos por nuestra vida. En tercer lugar, ¿qué pudiera yo decirles, hermanos? Nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros nos vamos o somos encontrados dignos de irnos en el rapto que el Señor nos ha preparado. El Señor nos quiere librar y quiere librar a su iglesia de estas dos tormentas que yo les estoy hablando. Tal vez no de la primera, pero de la segunda, cuando el reinado del anticristo, hermano, esté en su apogeo, y también, hermano, cuando caigan esos 19 juicios, el Señor quiere, hermano, librar a su iglesia a través del rapto. Y el Señor ya nos ha venido hablando del rapto. ¿Acaso no se llevó, hermanos, a Enoc al cielo vivo? ¿Acaso no se llevó, hermanos, al profeta Elías vivo en un carruaje? ¿Acaso, hermanos, los dos testigos no van a ser levantados de la plaza y van a resucitar vivos al cielo, hermano? Esto es preludio, hermano, de ese rapto glorioso que viene, hermanos, para todos aquellos que aman la venida del Señor. Y oiga, hermano y hermana, dado que estamos viviendo tiempos bastante difíciles, que va a andar a usted así siempre con las manos vacías, cuando se enfrente delante de Dios, ¿qué fruto le va a presentar usted a Dios? ¿Qué va a llevar entre sus manos? Te di 40 años de vida, 60 años de vida, 80 años de vida y no hiciste absolutamente nada. La exhortación que les traigo a cada uno de ustedes, hermano, es: acepte responsabilidad en el reino de Dios. Acepte responsabilidad. El que es bebé espiritual se está alimentando de la lechita espiritual. También se alimenta de la leche materna. De tal manera que ese joven, a esa edad, hermanos, tan temprana, no puede, hermano, aceptar responsabilidades porque no ha madurado. Pero muchos, hermanos, ya debido a la leche espiritual no adulterada que usted ha estado recibiendo de parte de Dios a lo largo de muchos años, hermano, usted ya llegó a un momento cuando usted tiene que aceptar una responsabilidad seria y formal para con el Señor. Amén. Hermanos, todos nosotros somos llamados por el Señor para que nos involucremos, hermanos, para que nos involucremos con todos los dones que tenemos, con nuestra mente, con nuestras fuerzas y con nuestro tiempo, nos involucremos en la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y decirle al mundo entero, hermano, de que escapen de esa tormenta y que hay una salida, y esa salida es nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial y Dios nuestro, Señor, en esta hora, Padre, te alabamos, te damos gracias a ti en esta mañana. Y Señor, si nosotros hubiéramos vivido, Señor, allá por el año 1490, no estaríamos pensando en estas cosas, Señor, porque ni siquiera se había descubierto América, Padre. Pero Rey de Gloria, después de más de 500 años, ¿cómo ha evolucionado el mundo? ¿Cómo Satanás, oh Dios mío, está avanzando con ese plan de apoderarse del mundo y lograr la adoración de todo ser humano hacia él y hacia el gran dragón. Pero Padre, no vamos a ser parte de eso de ninguna manera, Señor, sino que ayúdanos, bendito Señor, a vivir sabiamente, Padre. Sobre todo sabiendo que el día se acerca, no podemos vivir descuidadamente, Señor. Que busquemos, Padre, nuestro crecimiento espiritual. Que busquemos, Rey de Gloria, nuestro desarrollo, Padre. Que adquiramos, oh Dios, esos dones que tienes para cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que cuando tú ascendiste al cielo, le diste dones a los hombres. Y ahí están, oh Dios mío, para que los pongamos para tu causa bendita, Rey de Gloria. Así que, Padre, esta palabra, Señor, que quede grabada en los corazones, que pueda producir, oh Dios mío, en todo caso, un temor reverencial, sabiendo, Señor, de que tu palabra nos ha hablado, Señor, sabiendo, Señor, de que hay una perspectiva, Señor, que se cierne en nuestro mundo terrible. Ayúdanos, Señor, a vivir de manera que nuestra vida te agrade a ti, bendito Padre Celestial. Mientras seguimos en oración, quisiera aprovechar la oportunidad para preguntar si hay personas acá que todavía no han hecho su decisión por Cristo, que todavía usted no ha buscado al Señor para que Él lo perdone, para que Él lo salve, y es más, para que Él lo libre de todo esto que viene para el mundo entero, porque Él tiene para usted moradas celestiales donde usted tiene que ir a habitar. Amigo, usted necesita a Cristo en su vida, necesita que Él le perdone, que le limpie, que haga de usted una nueva criatura. Todos esos temores, esa inseguridad del futuro va a desaparecer completamente porque usted está en las manos del Señor. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quieren recibir a Cristo como su Salvador personal? Ahí donde está, levante su mano. Quisiera orar por usted. Quisiera conducirle en oración para que usted reciba a Cristo como su Salvador personal. Aquí en la parte central, si hubiera alguien que desea tomar esa decisión, Dios le bendiga. Si veo su mano, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que desea hacerlo aquí en la parte central? Aleluya. Aquí en mi lado derecho, ¿quién desea recibir a Cristo como su Salvador personal? O acá a mi lado izquierdo, si hubiera alguien que desea recibir al Señor, aceptarlo como su Salvador personal. Veo su mano allá. Si Dios le bendiga, puede bajarla. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios está trabajando en esta mañana en su vida. Yo le voy a pedir a la congregación que se ponga en pie. Vamos a cantar esa alabanza, ven a Él que te espera tu buen Salvador. Mientras cantamos esta alabanza, yo quisiera, la persona que levantó su mano, yo quisiera orar por usted aquí en el altar. Si usted me ayuda, véngase de su asiento, venga acá, yo quiero orar por usted. Tome esa decisión por Cristo, póngase en las manos del Señor. Así que salga de su asiento, venga acá. Y toda aquella persona que ha venido y está escuchando el Evangelio y quiere recibir a Cristo como su Salvador personal, salga de su asiento, venga acá, vamos a orar por usted. Gloria al Señor. Si alguien le ha traído, usted que lo trajo, véngase también con él. Acompáñelo para que acontezca, hermanos, esta bendición maravillosa de esa conversión cuando el hombre y la mujer, hermanos, se abrazan con Cristo en un abrazo eterno. Así que Venga para acá, vamos a orar por usted, gloria al Señor. Cantemos esa alabanza. Y si usted quiere pasar al frente para recibir a Cristo, no ha levantado su mano, pero quiere pasar, venga acá en este momento.
Te espera tu buen Salvador.
Aproxímese al altar, venga y reciba a Jesús. Cristo lo está llamando.
Que te espera.
Quiere darle salvación y vida eterna.
Salvador, ven a Él. Ven a Él. Que te espera tu buen Salvador.
Las personas que han levantado su mano, quisiera dirigirles en una oración sencilla, pero muy significativa para usted. Para ser salvo, usted no necesita subir una montaña o darle vuelta a una nación. Necesita solamente creer. Necesita solamente orar al Señor y pedirle de su misericordia. Así que usted que levantó su mano, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, estoy aquí en este momento tal cual soy, Señor, tal cual estoy, necesitado de ti, Señor. De tu gracia, de tu amor, de tu protección, de tu salvación, Señor mío. Estoy aquí, Padre, para pedirte que perdones todos mis pecados, que me limpies de toda maldad, que me laves con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario a favor mío. Llévate, Señor, mis pecados a lo más profundo del mar para nunca más acordarte de ellos. Y dame, Señor, la salvación que tú ofreces en la Biblia, Señor. De tal manera que si tú vienes en esta noche, yo me voy contigo. Y ahora, Padre, que el Espíritu Santo venga a mi vida y se quede conmigo todos los días de mi vida y me conduzca a las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Y todos aquellos que han recibido a Cristo. Amén.